Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 17 de febrero de 2019. El mensaje se llama Sacrificio Vivo. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos a ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Pedimos tu bendición sobre esta palabra. Pedimos la llenura de tu Espíritu Santo, que nos conceda sabiduría, Señor. Que estés con nosotros y que podamos serte fieles, Señor. Ayúdanos. Nuevamente, Señor, gracias y que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, por favor. El libro de Romanos, para leer allí. Ok, Romanos capítulo 11, para comenzar. Romanos capítulo 11. Vamos a leer ahí bastante y después a compartir algunos pensamientos. Desde el versículo 1 del capítulo 11 de Romanos en adelante, dice así, el apóstol Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien, bastante lectura hicimos el día de hoy. Es una bendición todo este pasaje. No es mi deseo explicar todo el pasaje. Simplemente esta mañana quiero llegar a ciertos puntos y de lo que quiero hablar principalmente, primeramente son las advertencias que Dios nos ha dejado en su palabra. Aquí vemos varias advertencias. Comenzamos diciendo, ¿verdad?, con esta pregunta, dice, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? Y el apóstol Pablo dice, bueno, pareciera que sí, pero no, en ninguna manera. Dice, pues yo mismo soy israelita, soy descendiente de Abraham, y habla acerca de las promesas divinas dadas a Israel. Y dice que él, como da este ejemplo de Elías, que él creía que era el único fiel en todo Israel, y básicamente le dice a Dios, Señor, ya no hay más, pero Dios le dice, no, hay otros 7,000 que tú ni siquiera los conoces tal vez, pero no han doblado su rodilla ante Baal. Me han sido fieles, ¿sí? Y lo que aquí está mostrando es que estas personas eran por gracia. En otras palabras, estaban confiando en Dios y no necesariamente en quienes eran. Al contrario del resto de Israel, sí, cuando habla aquí de Israel, no necesariamente se refiere solo a la línea de sangre o genética de los judíos. Sí, hablamos de Israel y pensamos en los judíos o en aquellos que llevan sangre israelita en sus venas. Sí, pero aquí él habla de preservar a Israel, al Israel de Dios, a aquellos que son de la fe. Aquellos que son Israel, no solo por genealogía, sino que son el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Son aquellos que andan en la luz, que viven por la fe, que escuchan al Señor y que son de la misma clase de fe que tuvieron Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Pero Estos descendientes de Israel, ¿cuál era su problema? ¿Por qué fueron cortados por su incredulidad? Aquí habla de que fueron cortados y que nosotros también tengamos miedo, porque también podemos ser cortados si no permanecemos en la bondad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? ¿En qué consistió su incredulidad o su infidelidad? Simplemente en esto, en que confiaban en que su genealogía o su herencia o su identidad los iba a salvar, ¿sí? Esa era su incredulidad y su infidelidad. Aquí algunos versículos hablan acerca de la severidad de Dios, otra parte de Dios, del carácter de Dios. Es bueno, pero también es severo, ¿sí? Y habla de un día del juicio, y hay gente que está siendo cortada o hay gente que será cortada en ese momento. De alguna manera todos en general, y en especial los que creemos en Dios o somos de alguna manera religiosos o congregantes, como que sentimos o como que pensamos que vamos a estar bien en aquel día del juicio, como que nos hacemos inmunes a la idea. Pero este capítulo completo nos está advirtiendo que no confiemos en quiénes somos, que no confiemos en nuestra identidad, porque eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es la fe en el Señor Jesucristo. ¿Sí? La idea de que pudiéramos llegar a ser salvos solamente porque llegamos a ser cristianos y ya somos pueblo de Dios se ve totalmente refutada en este capítulo. Israel, que eran las ramas naturales, fueron cortados para que nosotros podamos ser injertados, y nos advierte que nosotros también podemos ser cortados si no continuamos en esa fe del principio, ¿sí? Esa fe que debe estar puesta no en quiénes somos o no en que descendemos de algún grupo histórico fiel, sino esa fe en Jesús, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios, siendo el pueblo de Dios, empezó a tener gran confianza y comodidad de que eran el pueblo de Dios, y en eso hallaban consuelo, poco a poco se iban deslizando y de pronto estaban en tinieblas. Y aquí habla de que Dios mismo les mandó un espíritu de estupor, les hizo que pudieran, que ya no fueran capaces de ver ni de oír, ¿sí? Todavía decían, y los judíos o Israel siguen diciendo ser el pueblo de Dios, pero Dios ya los puso y los había puesto en una condición de tinieblas donde ni siquiera se logran dar cuenta de que ya no son el pueblo de Dios, ¿sí? Y que es imposible convencerlos de lo contrario. Y mucho puede suceder de esto con nosotros. Por eso nos da esta advertencia. No sea que caigamos en la misma trampa de confiarnos, de sentirnos cómodos y encontrar consuelo, que somos el pueblo de Dios, pero en el corazón nos vayamos deslizando poco a poco y confiemos en que, ah, bueno, pues, como somos de esta identidad o de esta fe, de esta anabaptistas, pues estamos bien. No, eso no le interesa a Dios, ¿sí? A Dios le interesa nuestra fe personal, diaria y activa delante de Él. Aquí la Biblia también habla, el apóstol Pablo, acerca de la elección, ¿sí? Y aquí habla, desde los pasajes anteriores, desde los capítulos anteriores, dice que es solo por gracia y que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, ¿sí? De que nuestra salvación no es, por tanto, porque decidimos que queríamos ser salvos, sino es porque Dios extendió su misericordia a nosotros. Y muy a menudo eso se nos olvida. Pensamos que todo depende de mí, que estoy haciendo un gran esfuerzo, ¿sí? Es mi decisión andar por este camino y tengo estas son mis ideas, ¿sí? Cuando no es así, ¿sí? Ahora, tenemos una elección, tenemos una decisión, esto es un misterio, ¿verdad? Cómo Dios elige y a la vez también tenemos la decisión de andar en la fe y el libre albedrío. No puedo explicarlo por completo, ¿verdad? Y hay tensiones teológicas en este punto, pero lo importante no es entender esto, sino creerlo, ¿sí? Saber que tenemos una decisión, pero darnos cuenta de que al final de cuentas fue por la gracia de Dios, ¿sí? Dice que Él, a quien escoge, Él quiere escoger, y a quien Él quiere endurecer, endurece, ¿sí? Y no porque Dios sea malo, no estoy proyectando una idea calvinista, simplemente es algo que la Biblia dice, ¿sí? Y sí tenemos una responsabilidad, pero es la gracia de Dios, es el plan de Dios. Él planeó desde el principio hacer una creación, y en su bondad, Él puede escoger salvar a quien Él quiera. Y destruir a quien Él quiera. Sí, y la gente dice, no, eso Dios hace, convierte a Dios en un tirano y a nosotros nos convierte en marionetas. Y bueno, ahí es donde podemos caer, ¿verdad? Y aún los calvinistas, aún ellos mismos tienen miedo. ¿Qué tal si no soy elegido? ¿Qué tal si no soy de los elegidos? Bueno, lo importante del apóstol Pablo aquí quiere dar a entender, no es eso, sino él quiere dar a entender que aunque en medio de esa elección que Dios hace de quién se va a salvar y quién no, ahí en medio, en algún punto, nosotros también tenemos una decisión. Y sin embargo, todo es por causa de su misericordia. Todo es por causa de su gracia, ¿sí? Porque a algunos les dio espíritu de estupor, mientras que a otros les dio oídos para oír. Entonces, lo importante aquí no es la teología, lo importante es cuánto más agradecidos debemos estar con Dios y a la vez preocupados por la advertencia de que permanezcamos asombrados ante su grandeza, de que Él tuviera bien extender su misericordia para con nosotros. Lo cierto es, ninguno de nosotros merece ir al cielo. Ninguno de nosotros merece estar con Dios. Ninguno de nosotros está calificado o cualificado en sus propias fuerzas para estar unido a Cristo Jesús. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, ha extendido la oferta para que podamos volver a Él. ¿Sí? A veces veo a la gente, y a veces veo gente que parece no tener alma, no tener conciencia, como predicamos la semana pasada. Viven en un mundo cómodo, donde Dios no les interesa para nada. El día del juicio no le tienen miedo. Llegan al punto de morir y jamás se preocuparon por su alma, jamás les interesó la piedad. Ni siquiera les dio curiosidad de saber cómo es Dios. Y también he visto a otros que son tan religiosos, que están tan confiados en que son justos, ¿sí? Ya sea por sus obras o incluso por su supuesta fe evangélica, que solo Jesús los salva y ya están asegurados, que tampoco están preocupados, están seguros de ser salvos, están sellados, y que no importa su vida o sus frutos, pero ellos están bien convencidos. Y viendo eso, veo también cómo hay gente que tiene oídos para oír, que está preocupada. Sí, el pensamiento principal para nosotros aquí es, primeramente, considerar, como aquí dice, la profundidad de las grandezas de Dios, el poder de Dios y la gracia de Dios, ¿sí?, que se ha extendido para con nosotros. A veces vivimos nuestras vidas, hacemos nuestras tareas, estamos ocupados en aquellas cosas que hacemos, y de alguna manera, a veces pienso que casi ni necesitamos a Dios, casi no sentimos necesidad de Dios. Sí, y eso es peligroso. Es tan fácil tener la actitud de sentirse bien, de decir, yo estoy bien, yo voy a una iglesia correcta, yo hago las reglas correctas, Yo no he hecho cosas tan malas, ¿sí? Al final voy a estar bien. Sí, esa es la actitud que tuvieron los israelitas. Una actitud de autoconfianza, de comodidad, de seguridad. A todos nos gusta la seguridad. Pero el problema es que hay gente que llega a una seguridad tan absoluta que es falsa. ¿Sí? Por otro lado, hay gente que está aterrada. Porque ¿qué tal si no son salvos? ¿O qué tal si Dios los va a desechar? ¿O qué tal si no son de los elegidos? Bueno, la verdadera fe, la verdadera confianza en Dios es simplemente, como he dicho antes, abandonarse temerariamente en las manos de Dios y andar en su luz. ¿Sí? Bueno, de esto todo nos está hablando Romanos 11, advertencias para nosotros, aquellos que fueron cortados, que no caigamos en la misma trampa. Y bueno, alaba las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, y termina diciendo que todo es para su gloria. Y ahora sigue al capítulo 12, al Romanos capítulo 12, en la misma línea de pensamiento. El apóstol Pablo ahora dice, Romanos 12, 1, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Empecemos ahí. Nos acaba de hablar de que Israel fue cortado, fue desechado, y tú también podrías ser cortado, ¿sí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿sí? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿sí? Que es vuestro servicio razonable, ¿sí? ¿Qué está diciendo? En vez de confiar, en vez de estar tan seguro en tu identidad, en quién eres tú y que eres el pueblo de Dios y de los elegidos, ¿sí? En vez de confiar en que tal vez tus padres te criaron en una religión evangélica o tal vez anabaptista, en vez de confiar en tu genealogía, en tu herencia, mejor anda por la fe. Mejor viendo esa misericordia de Dios, viendo las misericordias de Dios que tuvo para contigo, que no eres digno de esa gracia, ahora tú, en respuesta, presenta tu cuerpo ante Él, delante de Él, agradable a Dios, en un sacrificio vivo, santo, que es tu culto racional. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Es tan fácil ver alrededor, a nuestro alrededor, y ver un mundo corrompido, oscuro, horrible, que da asco, yo diría. Y es tan fácil, viendo que esa gente está haciendo cosas malas, y vernos a nosotros mismos, comparándonos con esa gente perversa, es más, comparándonos con gente religiosa. Y podemos mirarnos y encontrar quizás alguna razón para pensar que estamos bien. ¿Sí? Este mundo es corrupto, está perverso, y no tienes que vivir mucho para lograr ver la maldad del mundo. Y de pronto, bueno, tú vives una vida quizás bastante decente, quizás hasta con paz y felicidad en tu hogar, tienes una seriedad, quizás cierto grado de ser estricto, y todo eso es bueno, me alegra. Gracias a Dios por ello. Pero de pronto podemos desarrollar esa actitud farisaica, decir, bueno, me alegra que no soy como ellos, me alegra que soy mejor, yo sí soy de los elegidos tal vez, yo sí soy del pueblo de Dios. Estoy alegre de que Dios está conmigo y que yo soy diferente. Bueno, eso equivale a caer en la misma trampa que el pueblo de Israel cayó a lo largo de la historia, ¿sí? Y entonces Pablo dice, no se vean a sí mismos, ve a Dios, y viendo sus misericordias, preséntense ustedes con sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o vuestra adoración racional. Presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo. Saben, lo he dicho antes y lo repito ahora. Que en ciertos sentidos o en cierto sentido podría ser más fácil morir para Cristo que vivir para Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque morir para Cristo se requiere valor, fe, fidelidad, valentía, como los mártires. Pero mueres, vas al cielo y se acabó. Pero vivir para Cristo en el día a día, a veces sin mucho placer, a veces aburrido, a veces en medio de pruebas, tentaciones, enfermedad, viendo a la corrupción del mundo, y simplemente ser fiel, puede llegar a ser más difícil. Sí, hay gente que ha estado tan dedicada al Señor, se ha entregado a Él, que ha estado dispuesta a entregar su vida en el país o en el tiempo que les tocó vivir, y gloria a Dios por ello. Sí, sin embargo, morir para Cristo como un sacrificio y vivir para Cristo como un sacrificio son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? Se necesita una dedicación especial para que alguien de verdad muera por Cristo, por supuesto. Y hay gente que lo ha hecho. Pero eso no es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. A todos, o necesariamente. Aquí dice que el sacrificio que debemos entregar no es un sacrificio muerto, sino vivo. Sacrificarnos para Él. ¿Sí? Cuando tú sacrificas algo, pensando en los sacrificios del Antiguo Testamento, un animal, siempre pensamos en algo muerto. Pero aquí usa la palabra, parece hasta irónico, un sacrificio vivo. Quiere decir que ya no vivas para ti mismo, sino solo para Él. Que ya no hagas tu voluntad, sino solo la de Él. Que estés dispuesto a sufrir lo que sea por Él y por otros. Un sacrificio vivo. También he contado cómo en la iglesia evangélica personas tenían miedo de que sus hijos se hicieran misioneros y fueran a algún país peligroso. ¿Sí? Y era algo que les atemorizaba. Preferían que estudiaran, que tuvieran una carrera estable, ganaran dinero y estuvieran aquí en Estados Unidos. Y que su hijo llegara a ser misionero y fuera a un país peligroso, o donde hay persecución, o donde hay enfermedades como la malaria. Y los padres no querían eso para sus hijos. Decían, no, no, mi hijo no. ¿Saben? A mí eso nunca me molestó. Yo le entregué a mis hijos al Señor hace mucho tiempo, después de convertirme, entregué a mi esposa y a mis hijos. Y al escuchar que la gente les aterrorizaba que sus hijos fueran misioneros o que hicieran algo especial para el Señor, yo pensaba, no, muy al contrario, es lo que yo quiero. Sería lo más maravilloso en el mundo que mis hijos, que tuviera aunque sea un hijo, que se dedicara al Señor de tal manera que quizás fuera de misionero, hasta fuera mártir. Que quizás no solo viviera una vida sacrificial, sino quizás muriera una muerte sacrificial como mártir. Para mí sería privilegio, para mí sería satisfactorio. Porque ¿qué mejor hay que vivir para Cristo? ¿Qué bien puedes desear para tus hijos más que vivan para Cristo? Eso es lo que Él nos ha llamado a hacer. Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. A perder nuestras vidas. ¿Qué, por su causa? ¿Qué vale más la pena más que seguir a Cristo? Pero así le entregué a mis hijos al Señor. Y quizás cuando los entregas tienes una idea o tienes un plan para ellos. Y luego Él viene y quizás les quita la vida. Quizás ni siquiera siguen al Señor. Quizás los utiliza para su causa en una manera muy distinta a la que tú pensabas. O quizás sí. Quizás sí se van a un país lejano y mueren como mártires. Bueno, eso no debería entristecerte, no debería atemorizarte. No hay nada por qué llorar. Pero el mundo está tan de cabeza, aún el mundo evangélico, que los padres prefieren mil veces a sus hijos con una vida y carrera estable, con el sueño americano, que viviendo y muriendo para Cristo en medio de un lugar desconocido. Sin embargo, aquí nos está hablando el apóstol Pablo que eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo también, hablando del capítulo 11 de Romanos, qué es lo que hizo Israel? Confió tanto en su propia justicia que edificaron para sí casas cómodas, ordenadas, bonitas, libres de aflicción, ¿sí? Pero cuando perdemos nuestra vida, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, puede llegar a lucir todo al revés, ¿sí? Podríamos perder tantas cosas que amamos. De acuerdo con el mundo, estamos perdiendo. Pero de acuerdo con el Señor, al perder, estamos siendo injertados en el olivo del pueblo de Dios. Un sacrificio vivo. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros cumplen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y aquí empieza a hablar de los dones, ¿sí? Fíjate bien cómo va la secuencia del pasaje. Empieza hablando de Israel, cómo se sentían seguros. Que tú no te sientas seguro, sino agradecido con las misericordias de Dios. Como resultado, presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Y no conformándote al mundo, sino conociendo su voluntad. Y ahora empieza a hablar acerca de cómo vivir la vida cristiana con diferentes dones. No todos son iguales. No todo es igual. No todo es uniformidad. Sino el centro y el hilo conductor es dedicarte tú al Señor como un sacrificio vivo. ¿Sí? Ahora, dentro de un pueblo, que es la iglesia, donde hay diferentes dones, tal vez hay hermanos que tienen diferentes ideas, diferentes habilidades, tal como un cuerpo trabaja junto. No necesariamente todos vemos las cosas de la misma manera. ¿Sí? Los dedos no tienen ojos. Ni los ojos tienen dedos. Pero el dedo no puede operar por sí solo. Sí, necesita el ojo para ver, o al menos el oído para oír, para irse guiando de lo que va a tocar o a manejar. Sí. Todo funciona junto. Sí, porque necesitamos la visión y la idea de que todo funciona junto. No solamente somos el dedo importante en el cuerpo, ¿sí? Es tan fácil pensar que el mundo gira alrededor de nosotros. Es tan fácil pensar el mundo gira alrededor de una persona y esa persona soy yo. Y en mi pequeño mundo, todo lo que sucede y todas las demás personas giran a mi alrededor, pero el mundo es mucho más grande que eso. Y hay un Dios en los cielos que tiene la habilidad de cortar a todos y cada uno de nosotros Y lo puede hacer si Él quiere. ¿Sí? Y Él, por su gracia, ha decidido injertarnos. Solamente por su misericordia, porque la ha extendido a nosotros. Por eso Él no quiere que nos sintamos confiados, sino que presentemos nuestros cuerpos, nuestra vida, como un sacrificio vivo, que ese es el único servicio de adoración lógico ante Él. Bien, pues son unos breves pensamientos del pasaje. Que Dios nos ayude en esto. Que Dios bendiga su palabra y que Dios les bendiga.